El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Me da muchísimo gusto saludarle, darle la bienvenida a una emisión más de Sábado en Metrópoli. ¿Qué tal su semana? Espero que le haya ido muy bien y que este fin de semana usted lo disfrute, ya sea descansando, a lo mejor va a salir a alguna parte, hágalo con cuidado, le toca trabajar también, póngale mucho entusiasmo. Nosotros aquí estamos con usted, aquí acompañándole y permitiéndole y permitiéndonos este gran lujo de que usted efectivamente nos tome en cuenta para hacer su compañía. Qué bueno que está con nosotros. Hoy es sábado ya 9 de marzo de 2024. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen informativo? Entre consignas, miles de mujeres en la Ciudad de México marcharon en diferentes contingentes que partieron desde diferentes puntos, desde el mediodía rumbo al Zócalo capitalino. Exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el fin de la violencia contra las mujeres.
Hoy, mientras nos escuchamos, mientras reflexionamos, honremos la memoria de quienes no están. Reclamemos el derecho a un futuro libre, alegre, digno y seguro para las que llegarán.
Mueren dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en un retén de Guerrero. El presidente López Obrador solicitó a la Fiscalía General de la República atraer el caso. Confirma el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, el hallazgo de una fosa clandestina con 8 cadáveres en el municipio de Jacona.
Hasta el momento no son 15, sino 8 los cuerpos. Información que me proporcionó esta mañana directamente el fiscal general de Justicia del Estado. Siguen las investigaciones.
El Consejo General del INE aprobó a Denise Merker y Manuel López San Martín como moderadores del primer debate presidencial entre Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, que se realizará en abril. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se manifestaron alrededor del mundo para protestar por la desigualdad de género que aún persiste y por el reclamo de muchos derechos negados históricamente, como el aborto libre y seguro. Aunque se alegró por el apoyo, la ONU se desmarcó del corredor marítimo de ayuda a Gaza que abrirá este fin de semana Estados Unidos y la Unión Europea y dejó claro que nada puede sustituir el envío terrestre de suministros a gran escala. La relatora de Naciones Unidas contra la tortura, Jill Edwards, denunció que el uso de la tortura por parte de los invasores rusos en Ucrania no es aleatorio ni aislado, sino más bien constituye toda una política de guerra. El expresidente de Honduras en el periodo de 2014 a 2022, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de los cargos de narcotráfico y armas por un jurado de Nueva York. El expresidente estadounidense Donald Trump pagó una fianza de 91.63 millones de dólares mientras apela la sentencia en su contra en el caso de difamación de E. Jean Carroll. En noticias locales, con 3 marchas en diferentes puntos, Guadalajara conmemoró este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Más de un centenar de policías vigilaron los contingentes. Familiares y amigos dan el último adiós a las dos mujeres asesinadas el pasado miércoles por un atacante solitario dentro de una universidad privada. Autoridades federales prevén concluir a finales de marzo el último tramo de la vía corta Guadalajara-Vallarta, que reducirá de 5 a 2 horas y media los viajes al puerto jalisciense. Advierten especialistas que el cáncer colorrectal se encuentra en el tercer lugar de incidencia a nivel mundial y por ello es urgente tomar medidas preventivas.
Se espera que para el año 2030 haya un incremento del 60% en la incidencia de este cáncer de colon y recto.
Detienen a un hombre vinculado al asesinato de dos custodios durante un intento de asalto a un camión de valores, ocurrido el pasado 14 de febrero en la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara. Esta es la información con la que le damos a usted la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Mi compañera Luz Valvaneda, quien saludo también con mucho gusto. Luz, gracias también por tu apoyo. Ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27. 38. Mi compañero Luis Durán le saluda del control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿qué tenemos para usted el día de hoy? A ver si es de su interés.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy quise traerle esta novela. Que durante la Feria Internacional del Libro descubrí a su autora, una chica muy joven, mexicana ella, nacida en la Ciudad de México. Y precisamente la reservé hasta hoy porque le voy a compartir hoy también la conversación que sostuve con Camila Sánchez Bolaño, así es como se llama ella, Camila Sánchez Bolaño. Camila Sánchez Bolaño fue una víctima, como muchas otras niñas en este país, de abuso sexual. En momento determinado, las familias no creen que haya un familiar que pudiera estar agrediendo a sus hijos sexualmente. Cuando un niño tímidamente por fin habla, medio menciona algo, porque a veces ni entiende ni dimensiona exactamente lo que está sucediendo, pero algo llega a externar. Los adultos lo minimizan, le dicen que está loco. Entonces, le pueden echar la culpa a todo mundo, menos a quizás aquella persona a la que el niño o la niña inclusive menciona, y en muchas ocasiones es un familiar. La gran mayoría de los abusos sexuales, lamentablemente en niños, se dan con un familiar, con alguien muy cercano a los niños. Entonces, Camila Sánchez Bolaño, en una forma de buscar su sanación, porque obviamente fue algo muy duro, muy difícil para ella, escribe esta novela basada en su propia historia que se llama Oídos de Palo. Y le digo que la reservé hasta ahora porque, a propósito del Día de la Mujer, dentro de las consignas que muchas mujeres llegaron a gritar aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en otros puntos del país y en el mundo entero, fue precisamente esto, la protección a las niñas de los abusos sexuales, inclusive de los familiares o de quien quiera que sea. Entonces Camila escribe, basada en su propia historia, esta novela, que por cierto es muy corta, se llama Oídos de Palo. Así es como se llama, Oídos de Palo. Es de la editorial Libros del Marqués. Y más adelante le voy a presentar precisamente la conversación sostenida con Camila Sánchez para que, como siempre le digo, usted pueda tener mayores elementos y diga si me interesa o no me interesa. Pero me parece un tema que desgraciadamente se sigue dando. En las familias, los niños, niños y niñas, hablemos de niños y niñas también, independientemente de que ayer haya sido el Día Internacional de la Mujer, pero hay niños, varones, que también son víctimas precisamente de abuso sexual por parte de familiares muy cercanos. Yo sé que es un tema crudo, sin duda alguna, pero no podemos cerrar los ojos, no podemos ponernos un velo y decir aquí no pasa absolutamente nada, cuando muchos niños están pasando por esto y muchos de sus protectores o quienes deberían de protegerlos, particularmente sus padres, no lo son. No están ahí, no escuchan, no ven. Hasta después es cuando dicen, caray, ¿por qué no escuché a mi hijo? ¿Por qué no me percaté? ¿Por qué? Entonces, bueno, ojalá que ese sea un libro que pueda hacerle caer en reflexión. Usted sabe que cada sábado tenemos cosas distintas para usted, en distintos géneros literarios o diferentes temáticas. Pues hoy, esta, Oídos de Palo, es la novela de Camila Sánchez Bolaño. Una joven, por cierto, periodista, estudió periodismo, donde Curiosamente estudió también periodismo mi compañero José Luis Jiménez Castro en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. De hecho, tiene una maestría en apreciación y creación literaria en Casalam. Como le digo, ella es nacida en la Ciudad de México. Mexicana, pues. Vamos a ir a... Bueno, ya sabe usted cómo puede participar con nosotros. Díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. De esa manera estará anotándose con nosotros. Le pido, por favor, si se anota a través de WhatsApp o Telegram, que me dé su nombre completo. Eso es muy importante. La persona que resulte ganadora deberá de traer su identificación con una copia, por favor, para poder recoger entonces su libro. Vamos a la pausa y ya estaremos de vuelta con usted aquí en Sábado en Metrópoli. Vámonos hasta la Ciudad de México con Arturo García Caudillo y la información que nos ha preparado para esta mañana. Arturo, ¿cómo estás? Espero que hayas descansado. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no solo en México, sino evidentemente en todo el mundo. Pero ayer la manifestación que convocaron organismos de la sociedad civil y que, pues me parece, se llevó a cabo con éxito en esta capital de la República, juntó a centenares de miles de personas, de mujeres básicamente, porque en estos casos la solicitud para los hombres es que nos mantuviéramos al margen, y justamente lo que ocurrió ayer fue que las mujeres se lanzaron a las calles a reclamar sus derechos, que aunque poco a poco han ido ganándose en favor de las mujeres, son todavía, o están todavía muy lejos de convertirse en una realidad, en el sentido de que haya justicia total para las mujeres, de que la violencia de género se acabe y que los derechos como personas, como profesionistas, como seres humanos se alcancen a plenitud. Por eso, justamente vamos a escuchar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, quien desde el Poder Judicial dice seguirá haciendo todo lo posible para que se alcance en la plenitud que se requiere en esta materia.
Seguimos muy lejos de una justicia y una igualdad real para todas las mujeres. Desde el Poder Judicial de la Federación, no solo asumimos nuestra responsabilidad para alcanzarla, sino que convocaremos a todas las autoridades para trabajar de forma efectiva y coordinada en la solución de los problemas de seguridad, procuración e impartición de justicia que impactan especialmente a las mujeres. Hoy me dirijo a ustedes, las mujeres indígenas y afromexicanas, las mujeres en el campo y las que defienden a la naturaleza, las mujeres que viven en situaciones de pobreza, las migrantes, las mujeres trans y las de la diversidad sexual, las mujeres con discapacidad, las buscadoras, las que luchan para encontrar justicia para sus hijas víctimas de feminicidio, las niñas, las adolescentes, las que cuidan, las que luchan por los derechos de las mujeres. Me dirijo a ustedes para decirles que desde el Poder Judicial de la Federación queremos estar cerca, construir juntas los cambios urgentes que necesitamos para que las mujeres en México, todas, podamos vivir en igualdad, desarrollar nuestro proyecto de vida, cualquiera que sea, con libertad y seguridad. Me dirijo a ustedes para decirles que aquí estamos, que no vamos a dejar de trabajar, que nuestro compromiso es profundo, es honesto. Hoy les digo con absoluta convicción que en el Poder Judicial de la Federación la igualdad de género va en serio.
Norma Lucía Piña, la ministra, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta promesa de seguir trabajando en favor de la equidad, de la igualdad y de alcanzar para las mujeres el nivel que tendrían que alcanzarse como en cualquier otra sociedad en el mundo. Y reporte, buenos días.
El cual agradezco enormemente, Arturo García Caudillo, que tengas una, pero muy estupenda, o estupendo fin de semana, quiero decir.
Igualmente, Mercedes, y pues nos estaremos escuchando aquí el lunes nuevamente.
Que así sea. Arturo García Caudillo, entonces, con la información esta mañana para usted de lo acontecido precisamente el día de ayer, o de algunas de las reacciones, mejor dicho, en torno a la violencia, en torno al Día Internacional de la Mujer. Que mire, déjeme compartir con usted dentro de las diferentes posturas, de las diferentes historias, porque el día de ayer marcharon mujeres, sí, pero marcharon historias al mismo tiempo. Hay muchas historias de dolor, hay muchas historias de injusticia, hay muchas historias que se congregaron y salieron a las calles justamente para pedir, pues, justicia. Y eso fue en todo el mundo, eso se replicó en todo el mundo. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara tuvimos tres contingentes, una participación sin duda alguna también muy, muy, muy importante, el de las mujeres para hacerse escuchar, para hacerse sentir. Pero déjeme compartir con usted algunos testimonios que le agradezco a Viviana Medina, que en la Ciudad de México nos hizo llegar, de algunas jóvenes que estuvieron ahí, precisamente dentro de estas marchas. Hubo varios contingentes en la Ciudad de México, llegaron al Zócalo, ahí fue, digamos, el punto de concentración. Y vamos a escuchar precisamente uno de estos testimonios de dos jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué estuvieron precisamente en esta marcha?
Is, Patricia.
¿Cuántos años tienen?
24.
Ah, 24. Ok, ¿qué sentimientos les deja el haber marchado y haber llegado aquí al Zócalo ahorita?
Pues para mí es desahogar todo lo que traigo guardado, toda la tristeza, el coraje de lo que alguna vez pasé, y poder saber que no estoy sola, que cuento con las demás para poder escucharme y para no callarme nunca más todo lo que siento aquí adentro.
También creo que es una montaña rusa de emociones. Me da mucha tristeza, muchas madres que están aquí buscando a sus niñas, muchos casos de violencia machista que todas hemos sufrido, pero también me da mucha emoción, me llena mucha alegría saber que cada día somos más. Ya llevo varios años en esta marcha y de verdad cada vez somos más, y también me da muchísima tranquilidad y felicidad que cada vez somos más en la lucha.
¿Tienen algún mensaje específico hoy 8 de marzo para los hombres y o para las mujeres?
Híjole, pues bueno, para los hombres hay muchas cosas, ¿no?, que decirles. Pero principalmente yo creo que es que respeten, que aprendan, que callen y que no traten de luchar algo que no les corresponde. Simplemente que aprendan de lo que tratamos de transmitir. Y para las mujeres, que no se callen, que nunca se callen, que siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar. Y pues aquí se demuestra todo eso, estamos todas para escucharnos.
Pues yo solo quisiera como recalcar el hecho de que esta pues no es solo una marcha de cada año, es una revolución. No queremos una ley, no queremos algo en específico, queremos ser respetadas a nivel mundial, no es algo solo de México. Queremos ser respetadas, queremos que nos traten como personas. No es una marcha contra los hombres, es una marcha contra el sistema patriarcal. Entonces, de cada quien, independientemente del sexo, depende de qué lado quiera estar.
También una madre y una hija dentro de ese mar de mujeres estuvieron presentes en esta marcha, y ese fue también su testimonio del por qué participar en esta marcha del 8 de marzo.
Maite. Viridiana.
¿Son madre e hija? Ok, ¿cuál es su principal objetivo de haber venido el día de hoy a marchar?
Pues para que se acabe la violencia hacia las mujeres, igualdad en derechos, o sea, en todos los ámbitos.
Pues sí, para que podamos estar libres en todas las calles, mi hermana no tenga que estar cuidándose.
¿Y qué mensaje le mandarían especialmente hoy 8 de marzo a las mujeres y a los hombres?
Pues yo más que nada, que el respeto, o sea, que todo esto es respeto,
Pues que las mujeres que pues no se queden calladas y los hombres que pues aprendan a respetar, porque pues igual ellos tienen una madre y pues no está padre.
En la Ciudad de México, usted podía ver varones participando en algunos de estos contingentes en el Día Internacional de la Mujer. Ahí estaba un chico que se sumó precisamente a esta marcha, porque él tenía algo, efectivamente, por qué estar ahí. Y este es el testimonio que también le presento.
Hola, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes?
Hola, soy Alan, tengo 24.
¿Marchaste hoy?
Sí.
¿Cuál es tu objetivo y tu causa de haber estado aquí?
Mi mamá fue víctima de feminicidio y esa es mi lucha.
¿Qué mensaje tienes el día de hoy para los hombres y las mujeres?
Pues concientizarnos de que hay asesinatos enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. Y mayormente es para las mujeres, y eso es tremendo.
¿Te sentiste arropado hoy marchando entre tantas mujeres?
Muchísimo más. Literalmente fueron como abrazos de mamá, porque otras mamás me abrazaron mucho.
Pues lo siento mucho y muchas gracias también por haber compartido tu experiencia y estar también en la misma lucha que todas nosotras.
Con mucho gusto y mucho amor.
Alan, 24 años, pierde a su madre por feminicidio. Es decir, los hombres también, los hijos en este caso, pierden a su madre porque otro hombre les arrebata la vida. Entonces, historias, muchas, muchas historias, sin duda alguna, como le digo, salieron a marchar el día de ayer en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Monterrey, Los Cabos, Querétaro, aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México. Estos testimonios que le agradezco de nueva cuenta a Viviana Medina nos haya colaborado para este espacio informativo. Y en el caso específico de Guadalajara, más de 45,000 personas con un saldo blanco fue que se llevó o transcurrieron estas tres marchas de mujeres el día de ayer por el Día Internacional de la Mujer. A diferencia de otros años, empresas y negocios protegieron sus fachadas con tarimas de madera o malla ciclónica. Se reportaron daños menores al mobiliario urbano y algunas atenciones médicas. La Universidad UTEJ de Avenida Vallarta registró vidrios rotos, al igual que algunos negocios de la Avenida Chapultepec. Eso fue, digamos, en términos generales, lo que sucedió en el caso específico de la zona metropolitana de Guadalajara con estas tres marchas. Hubo una situación de caos vial, ciertamente, una situación complicada. López Mateos, Lázaro Cárdenas, en fin, los automóviles tratando de encontrar rutas alternas cuando una de estas marchas llegó precisamente al puente Matute Remus. Entonces estaban cerrados, estaba cerrada el tránsito, obviamente, Matute Remus, pero también por la parte de López Mateos, de quienes iban o pudieran tomar Lázaro Cárdenas, toda esa parte, toda esa zona se cerró. Entonces ya el caos, imagínese usted, si es que no le tocó, pues le cuento que estuvo bastante complicado. Tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso, por supuesto, tenemos más para usted, la conversación con Camila Sánchez Bolaño, y también tenemos la efeméride del día de hoy. Regresamos con usted y gracias por estarse comunicando a través del 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, que son nuestras líneas telefónicas, y si usted prefiere el WhatsApp, el 33-22-23-27-38, pues ahí está para usted WhatsApp y Telegram. Oídos de Palo es el libro del día de hoy, la novela de Camila Sánchez Bolaño, una joven autora mexicana ella. Y la portada, ya en la conversación que le voy a presentar, escuchará usted también el tema de la portada, porque la portada se me hace, híjole, ¿cómo le digo yo a usted? Yo desde que vi el libro me provocó entre tristeza, entre, ¿cómo le digo? Ay, no sé, muy, muy encontrados los sentimientos, pero hay una profunda carga en esta, que es una pintura, de hecho, es una pintura de una niña y un perro. Ya le estará platicando también la propia Camila de esta portada, que también para ella fue, dice que cuando la vio, pues como impactante, es que tiene de veras. Pero es bonita, o sea, no crea que es algo burdo, ni mucho menos, es una niña con su perro, pero la mirada de la niña es realmente muy comunicativa, comunica muchas, muchas cosas. Bueno, pues ya, ya estaremos platicando sobre ello. Pero ¿qué le parece entonces si vamos con la efeméride musical, el sonido de la música? Esperamos que sea de su agrado. Su carrera la comenzó como actor a los 17 años. Al año siguiente, en el 89, formó La Marca, grupo con el que solo editó un álbum y duró hasta 1991, cuando su incipiente trayectoria actoral comienza a tomar relevancia en su natal Argentina, en la telecomedia juvenil llamada La Banda del Golden Rocket.
¿Tiene sentido? No, yo quiero ser una fiera, un insaciable, un muchacho sediento por las calles de Buenos Aires que...
En 1993 deja la teleserie y debuta como solista con el álbum
Estamos juntos,
Diego Torres.
Mirándonos los dos, el tiempo ha pasado. Es lo que siento, no me pidas otro día. Hasta aquí cuenta esta vieja historia.
Su segundo álbum, publicado en 1994, Tratar de estar mejor, lo catapulta al éxito con el tema homónimo. Además de un cover al español de la canción Walking on Sunshine del grupo inglés Katrina and the Waves, que tituló Por la vereda del sol. Al año siguiente lo invitan a participar en el disco homenaje a Joan Manuel Serrat.
Penélope, con su bolso de piel.
Diego hace su propia versión de Penélope, del cantautor español, que se volvió un referente del repertorio del argentino.
Dicen en el pueblo que un caminante paró.
Penélope fue incluida en su producción de 1996, Luna Nueva. En la que además posiciona otro de los temas más reconocidos del cantautor.
Sé que ya no volverás.
Sé que ya no volverás.
Sé que muy lejos estás.
Tal cual es, de 1999, le sigue abriendo espacio en el espectro de la popularidad con otro cover.
Más es mi vida y tengo que marchar.
¿Qué será?
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será?
En el 2001 aparece uno de los discos más emblemáticos de la carrera de Diego Torres, Un Mundo Diferente.
Cuando la noche se acerca,
cuyas letras esperanzadoras eran la contraparte a la crisis política, económica, social e institucional que sufría Argentina en ese momento, conocida a través de las protestas bautizadas como El Cacerolazo o El Argentinazo. El también compositor consigue mayor difusión con el álbum en vivo Diego Torres MTV Unplugged, en el que se hizo acompañar de Julieta Venegas y Vicentico.
Pero no olvide que la quiero, no quiera que la olvide.
También ha realizado colaboraciones y duetos con artistas como Juan Luis Guerra,
como un río que camina hacia el mar.
Rubén Blades.
En español y en inglés. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar.
Carlos Vives, entre otros.
Tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito.
El cantante se ha sumado a diferentes causas sociales. Fue embajador de buena voluntad de la UNICEF, agencia de la Organización de las Naciones Unidas que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países de bajos recursos. Desde 2016, es también vocero en Latinoamérica de la campaña He for She, que promueve la igualdad impulsada por ONU Mujeres.
Sé que hay en
ojos con solo mirar.
Diego Torres nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de marzo de 1971. Y sin duda, una de sus canciones más conocidas es Color Esperanza.
Saber que se puede, querer que se pueda.
Que nos recuerda que a pesar de la adversidad, no hemos de permitir que nuestra esperanza pierda su color. Sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez.
Pintarse la cara, color esperanza.
Voz y producción,
con el corazón.
Mercedes Altamirano. Pues ahí el sonido de la música del día de hoy, esperando que sea de su agrado. ¿Y qué le parece si vamos ahora con la conversación con Camila Sánchez Bolaño? Oídos de Palo, esta novela. Por cierto, Camila lo autografió para mí. Yo no me di cuenta en un momento determinado, me distraigo. Bueno, ya sabe usted que le he regalado libros con dedicatoria para alguien de nuestra audiencia. En este caso, ella lo puso a mi nombre, pero yo se lo obsequio a usted con mucho cariño, por supuesto, como siempre es, y viene autografiado, así es de que si ve por aquí mi nombre, es por eso mismo. Me pasó con otro autor también. ¿Con Camila cómo fue? Bueno, ya me acordaré exactamente cómo estuvo ahí el tema, porque con otro autor también pone mi nombre, le digo, no, espérame tantito, y luego las editoriales a veces como que no le dan a uno muchos libros, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, nada más le aviso para el ganador, si lo ve ahí con una dedicatoria para mí, es por alguna cuestión ahí que se salió en todo caso de las manos, yo quería que fuera así como muy genérico. Pero bueno, vamos con la conversación a Camila Sánchez y su novela Oídos de Palo.
En esta ocasión me dará mucho gusto abrir este espacio para una joven autora, porque me parece que también hemos de estarnos nutriendo justamente de lo que pues las generaciones que van atrás de nosotros van viendo, van plasmando con sus visiones muy particulares. En esta ocasión, el tema también aquí es de que la literatura no solamente es para la dispersión, me parece que la literatura también tiene un papel importantísimo, que es el de la denuncia, inclusive la prevención. Y en este caso, nuestra autora Camila Sánchez Bolaño pone sobre la mesa una realidad muy cruda, muy lacerante, que a pesar de los esfuerzos, a pesar de las publicaciones que hacemos los medios de comunicación de casos en los que hay niños que son abusados sexualmente, esta situación se sigue replicando, lo cual es realmente una lacra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Camila, entonces, a través de esta novela, creería yo, Camila, y te doy la bienvenida, esta novela llamada Oídos de Palo, creería yo que estás buscando visibilizar desde tu óptica de una mujer muy joven una problemática que parece no tener fin. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar presentando este libro, también muy impresionada con las lecturas que ha tenido, ¿no? Porque obviamente el tema del abuso sexual infantil es un tema que nos acontece a todos, aunque pareciera que no, ¿no? O sea, en muchas familias pretenden que en su casa no pasa nada, por eso se llama oídos de palo, ¿no? Porque es también como hacer oídos sordos ante una situación que está ahí, o sea, y no podemos seguir negando, y sin embargo, pues decidimos los adultos negarla, ¿no? O negar la inteligencia de las infancias. Entonces, no sé, yo soy periodista, yo empecé este trabajo haciendo un reportaje, y cuando ya lo estaba terminando dije, a nadie le va a importar, A nadie le van a importar los números en un reportaje. O sea, ¿cómo le hago para que la historia se vuelva tan personal que incomode al lector, no? Entonces, por eso decidí más bien escribir un libro en lugar de dejarlo en eso, ¿no? Como en las cifras periodísticas.
Efectivamente, como periodista sabes, Camila, que la mayor estadística de los niños que son abusados sexualmente son familiares. Es decir, el peligro está en su propia casa.
Y creo que también eso es parte, por lo, o sea, eso es una razón por la que las familias deciden callar. Porque romper los vínculos familiares es lo más difícil, o es muy difícil, ¿no? Entonces, una madre toma la decisión de proteger a su hermano, porque ¿cómo voy a mandar a mi hermano a la cárcel si al final la niña se le va a olvidar? Está tan chiquita que no se va a acordar, ¿no? Y esa es como una manera en que los cuidadores se hacen, justifican su no denunciar a su familiar, ¿no? O sea, y entonces se replica la violencia todas las veces por todas las infancias que pasen por las manos de ese mismo tío o hermano al que nadie denunció, ¿no? Sí.
¿Pero son los vínculos familiares o es nuestra incapacidad emocional de no poder en un momento determinado decir, no me importa que seas mi hermano, mi marido, mi tío, si yo como adulto veo una situación así dentro de mi propia familia, ¿qué es lo que tú pudiste detectar en tu reportaje efectivamente? ¿Cuál es la carencia fuera del lazo familiar? Porque deberíamos de tener un empoderamiento de no permitir las injusticias, y menos con la gente a la que decimos amar.
O sea, yo lo que identifiqué con las mujeres con las que entrevisté y con mi propia historia es que los adultos no, o sea, protegemos a los adultos por sobre las infancias. En contra del discurso, ¿no? De la infancia es el mejor momento de la vida y hay que protegerlas. Pero a la hora de la hora, los adultos nos protegemos entre nosotros antes, ¿no? Entonces sí, o sea, definitivamente hay muchos factores, ¿no? Pero también está como la falta de conocimiento sobre el tema, no saber qué hacer cuando el tema sucede, ¿no? Ni siquiera saber cuáles son las señales o cómo reconocerlo, porque también, como no hablamos del tema y no decimos qué sucede, no nos informamos sobre cómo saber si mi hija está teniendo una, o sea, qué actitudes en mi hija podrían, ¿no?, decirme que está viviendo un abuso, qué actitudes, no sé, las maestras tampoco están totalmente capacitadas para atender las señales de alerta, pero además el qué dirán, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a decir la sociedad de que en nuestra casa pasó eso? Y va a ser el chisme, y va a ser lo que se va a decir todo. Al menos a mí es así como me sucedió, ¿no? Como de, no vamos a decir nada, esta situación se va a quedar aquí en nuestra casa contenida, porque ¿qué va a pensar la gente de afuera de que eso pase en nuestra casa, ¿no? Sin pensar en que hablar puede hacer que deje de pasar, o sea, que no se replique en otros hogares.
Camila, ¿estás diciéndome que a ti te pasó?
Yo viví abuso sexual en la adolescencia. Ajá. En la infancia viví como una... No viví un abuso sexual como el que vive Casilda, ¿no? Así tan profundo, pero en la adolescencia sí. Y al socializarlo con mi familia, yo con mis recursos de niña, ¿no?, que no sabes bien cómo decirlo, entonces yo lo conté como que le pasó a mi amiga, ¿no? Y la respuesta de mis padres fue como, pues eso le pasa por estar en ese lugar a esas horas, ¿no? Y esa fue como la culpa entonces que yo viví de que el abuso me pasó porque yo me puse en una situación en la que me pasó, ¿no? Y cuando hablé con las mujeres a las que les pasó en la infancia, pues era más o menos igual. O sea, era como ellas trataban de decirle a sus padres con los pocos conocimientos que tenían y el vocabulario que tenían que eso estaba pasando. Y era como, no estés inventando cosas. No estés inventando cosas de tu tío. Pues tú, ¿para qué vas y te metes a su cuarto? ¿No? O sea, y es como, son infancias. No saben ni qué están haciendo ni por qué lo que están haciendo está mal. Pero tú, el adulto, no estás pudiendo ver el mensaje o no estás queriendo verlo, ¿no?
Camila, sin embargo, veo tu capacidad de resiliencia. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil ha sido para ti? ¿Dónde encontraste la fuerza, las herramientas o a través del periodismo? ¿Cómo lo encontraste justamente para sanar? Porque yo podría entender que esa es parte de tu sanación emocional, de tu proceso, pero también de la generosidad de poner esta situación para que haya capacidad de reflexión ante situaciones como esta.
Sí, creo que este libro fue la parte final, bueno, del proceso de sanar, ¿no? Primero, o sea, me tardé muchísimos años en darme cuenta de que lo que me había pasado no había sido mi culpa, que eso fue como lo que más me tomó. Y eso lo aprendí, sí, gracias al periodismo, gracias a que leo, gracias a como estar en contacto con personas que también lo vivieron, con otras personas, como Gina Jaramillo, que es quien escribe la Cuarta de Forros, que ella lleva, pues me lleva 10 años de vida y también de lucha, ¿no? Entonces también como de ella aprendí a conceptos del feminismo que me ayudaron a entender que no era mi culpa. Y después, pues ya, de que terapias, ¿no? Todo lo que tienes que hacer para sanar. Y después empecé a escribir el libro, estaba embarazada, entonces tampoco quería como traspasarle a mi hija un trauma como este, como... Y quería también aprender a tratarlo para darle a ella las herramientas para que nunca le pasara, ¿no? Para tratar de evitar que le sucediera. Y después siempre he tenido, y también es parte de por lo que acabé estudiando periodismo, como esta intención de cambiar la conciencia de algunas personas, ¿no? La manera de ver el mundo de algunas personas. Yo crecí en una familia súper conservadora, en un entorno muy conservador, en donde hablar de este tema, nada más mencionarlo, incomoda a todas las personas, ¿no? Y también quería eso, quería que las personas que viven en ese entorno tan cerrado y tan conservador pudieran incomodarse, darse cuenta de que esto existe y empezar a hablar del tema por más difícil que sea, o sea, porque al final es gente que cree que no pasa en su casa, ¿no? Que creen que el abuso sexual pasa en los márgenes, y no es cierto. El abuso sexual no solo le pasa a las mujeres que viven en los márgenes, no solo le pasa a las mujeres racializadas, le pasa a todas las mujeres, en cualquier estrato social. Y eso es como parte de lo que quería hacer, y por eso la novela está situada ahí, ¿no? Como en una familia de clase media alta, como que tendría... O sea, el tío no tiene por qué estar viviendo ahí, ¿no? Sin embargo, acaba estando en esa posición, y así sucede con muchas familias también, y eso quería como también... No es como activismo, pero sí es una parte de iniciar una conversación que para mí es indispensable iniciar, porque si no hablamos... no sanamos ni prevenimos, ¿no?
¿Cuál fue la reacción de tu familia al tiempo justamente con esta novela, Camila?
Pues mi papá me marcó en cuanto terminó el manuscrito y me preguntó primero que nada si esto te pasó a ti, ¿no? Y yo como, okay. Entonces le dije, no, me pasó en la infancia, me pasó en la adolescencia. Le conté toda esta experiencia que él nunca había sabido porque nunca se la había podido contar. Y fue hermoso porque él comprendió algo que nunca había visto, ¿no? Que era que en su casa también podían pasar estas cosas, y que él estaba desde su lado patriarcal, súper heteronormado, conservador, estaba haciendo que estas cosas pasaran, o estaba participando en que pasaran, ¿no? Y fue muy bonito porque a partir de ahí ha leído muchísimo, se ha trabajado, ha cambiado su forma de hablar, de referirse a todo. Y eso ha estado increíble, ¿no? Mis hermanos igual lo han tomado padrísimo. Mi mamá fue como la que más le costó trabajo, porque al final casi le echa la culpa a su mamá todo el tiempo. Y ella me decía, pero eso sientes de mí. Y yo, no, es que no eres tú, no soy yo, no es una novela autobiográfica. Pero bueno, también se inició una conversación que nunca había tenido. Ella también me contó cosas de su infancia que yo no conocía. Y como que los vínculos de mi familia se hicieron más fuertes, ¿no? Los lazos. Porque hablamos de algo que nadie... Todos teníamos algo que decir, pero no habíamos encontrado la manera de hablarlo entre nosotros.
Con eso que nos compartes, Camila, me queda claro que a veces de situaciones difíciles y complicadas... la manera en cómo se tome, no es lo que pasa, sino cómo se toma, que puede llegar efectivamente a generar una unión, a darte cuenta de que somos un rompecabezas de familia, pero nunca nos hemos acomodado en el sitio justo y exacto, y que una situación como la que tú viviste logró precisamente poder acomodar, y esas son las cosas que uno debería de analizar un poco más, que ante una situación complicada y difícil no es tirarte al drama. Sí, sí llorar, sí creo que es importante, ¿no? Pero darnos cuenta que siempre hay una posibilidad, incluso desde el lado más oscuro.
Sí, totalmente. Y luego creemos que estas situaciones van a destruir a la familia, ¿no? Es como una premisa que usan mucho las familias para defenderse. Como es que si hablamos de esto, se va a desmoronar la familia. Y no es cierto, la familia se puede unir a raíz del diálogo. Muchísimo más. O sea, imagínate qué rico poderle contar a tus papás lo que te pasa. O sea, para eso son tus cuidadores, ahí tienen que estar, ¿no? Es como, y eso, o sea, yo creo que lo más importante es abrir esos espacios de diálogo con las infancias para que desde chiquitas sepan que cuentan con sus cuidadores para para eso, ¿no? Y para que las conversaciones incómodas refuercen los vínculos. No tienen por qué destruirlos. Sí, a menos que alguien esté negado a verlo, ¿no?
Mencionabas que no piensas hacer activismo, pero no sé si de alguna manera estaría sumándote quizás de repente con ciertas causas justamente para llevar esta voz, justamente para seguir poniendo en la palestra este tema.
Sí, o sea, yo lo que creo es que mi papel en este momento es contar esta historia para iniciar una conversación. Y después ya están pues todas las personas que se dedican formalmente, ¿no? Que tienen los recursos, los conocimientos ya para en realidad como dar herramientas de prevención y de tratamiento del trauma, ¿no? O sea, como que no es algo que yo pretenda hacer porque no tengo esos conocimientos, ¿no? Entonces siempre, o sea, ha sido muy lindo que después de cada presentación alguien se ha levantado a decirme, a contar una historia de abuso infantil que nunca habían dicho en voz alta y que encontraron en ese momento la confianza de decirlo, pero después me preguntan, ¿y ahora qué hago? Y yo no quisiera como decir qué hacer, ¿no? Entonces, no sé, siempre recomiendo como algunos recursos como Grandes Protectores, por ejemplo, que es un recurso que está en línea y que es gratuito y que tiene muchísimo material descargable para cuidadores, para maestros y para infancias, para prevenir el abuso y para tratar el trauma, ¿no? Como ese tipo de activismo. Fundación Freedom también es una fundación con la que trabajo de cerca como para justamente cuidar los derechos de las infancias y prevenir el abuso, ¿no? Pero no me considero parte activa de estas luchas, más allá de abrir la conversación.
Pero creo que de alguna manera eres parte cuando quizás has motivado a muchas personas que ni siquiera se lo han dicho a su sombra, pero que les está carcomiendo, les está lacerando, los está matando, de repente dicen, a ver, es como, suéltalo, sácalo y busca sanar. Entonces creo que sí eres parte de ti.
Sí, tal vez sí. Sí, y es que hablarlo se siente increíble. O sea, yo la primera vez que lo dije en fuerte me costó muchísimo trabajo, no encontraba ni las palabras porque no lo quieres decir, o sea, no sabes ni cómo decirlo. Y cuando sale es una liberación increíble y es también entonces que empiezas a buscar como justicia, ¿no? Y justicia no en el sentido de que quiero que castiguen a mi agresor, o sea, ya. Pero justicia en el sentido de que no puedo dejar que vuelva a pasar, ¿no? O sea, tengo que sumarme a la lucha de que no puede pasarle esto a todas las infancias o adolescencias, o sea.
Pero exponer a tu agresor, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ahora?
O sea, yo creo que es lo más valiente que puedes hacer y que además defiendes a las infancias porque las proteges de una persona que no te lo hizo a ti solamente. O sea, las personas que cometen este tipo de abusos lo van a seguir cometiendo, lo van a cometer después de ti y siempre, ¿no? Pero no es fácil. O sea, yo el nombre de mi agresor solo lo he podido decir en lugares cerrados, a personas muy chiquitas, porque creo que también hacerlo lleva mucha responsabilidad y mucha fuerza y vas a tener que vivir un proceso que es difícil y que no creo que siempre estemos preparados. O sea, creo que lo más importante es que sanemos y que protegemos a las generaciones que siguen, ¿no? Y después ya quien quiera entrarle como a esta lucha ya personal con el agresor me parece increíble y admirable, pero se me hace que está muy difícil. Yo no lo he conseguido, o sea, no he podido llegar ahí. Me da miedo, me da, no sé, es como revolver algo que está ahorita acomodado.
Si lo denunciaras, podrías a lo mejor detenerlo, por lo que bien dices, ¿no? No sabes cuánta gente más aparte de ti.
Sí, sí, 100%. Sí.
Pues yo te quiero agradecer infinitamente, no sin antes preguntarte, ¿quién te hizo la portada? Es una niña con un perro.
Sí, la portada fue toda una aventura porque yo tenía una idea, Jacqueline Santos, mi editora, tenía otra, entonces bueno, fue un ir y venir. Ahora lo veo divertido, en ese momento fue súper frustrante, pero al final llegamos a esta portada, que es una niña que pues sí, claramente está triste, está sola, pero tiene ahí a su acompañante, ¿no? Que en el caso del libro es mi hermano, pero aquí es un perro, ¿no? Y lo hizo una ilustradora mexicana que se llama Jimena Silly. súper chida también. Si la siguen en Instagram, así está. Jimena Sili tiene unas ilustraciones increíbles y creo que con esta dio en el clavo, sí.
Es muy conmovedora, diría yo. O sea, realmente te toca cuando la ves.
Sí, totalmente. Es muy profunda. Sí.
¿Piensas escribir algo más fuera de este tema? Es lo primero que escribes, lo primero que publicas.
Es lo primero que publico, que no es periodismo, sí. Sí, obvio pienso escribir más. Estoy trabajando en otra novela que tiene que ver con los vínculos materno-filiales también. Mi terapeuta todo el tiempo me pregunta por qué escribo tanto de lo que me pasa y yo, pues porque da, ¿no? O sea, creo que para qué invento una vida si la mía da. Pero bueno, estoy escribiendo eso y además tengo un podcast que se llama Busca el Cómo y estoy ahorita escribiendo el libro de ese podcast. Ese libro lo estoy escribiendo con Penguin Random House y va a salir en el verano. Y es un libro de no ficción sobre creatividad, pero también muy lindo como para explorar otra faceta que no me duela tanto escribir. Sí.
Camila Sánchez Bolaño, muchas gracias. Mucho éxito y que sigas recorriendo ese camino de sanación, como todos tenemos nuestras propias cuitas y cuotas que resolver en su momento. Muchas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ti por el espacio y por la entrevista tan bonita. Gracias.
Ahí está la conversación con Camila Sánchez Bolaño, joven mujer periodista de 34 años y Oídos de Palo. Ya tiene usted más referencia de lo que podrá leer en esta novela, pues dice, no es autobiográfica, pero ciertamente está basada en una experiencia personal dolorosa, el abuso sexual infantil. Tenemos que hacer o dar paso, mejor dicho, al noticiero o Notisistema. Yo sigo esperando, si es de su interés, su participación. Para usted, ¿cuál la noticia más importante de esta semana que concluye? Escríbame su nombre completo, por favor, si es su interés, entonces estar anotado en las papeletas. Vámonos al noticiero Notisistema.